En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco.
Está con nosotros el doctor Carlos Pacheco. ¿Cómo está, doctor? Buena tarde.
Bien, ¿cómo está, directora? Qué gusto escucharla en estos micrófonos.
Sí,
qué honor estar con usted aquí.
Hoy ya no me quisieron ahí en redacción y me mandaron para acá. Nada, bueno, se crea. Aquí andamos.
Muy afortunados todos los redescuchos de escucharle.
Muy amable de su parte, doctor. ¿Qué platicamos?
Pues de viernes, algo tranquilo. Todavía creo que estamos en las promesas de Año Nuevo. Ajá. Todavía en lo que viene hacia adelante. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no nomás hay que serlo, sino parecerlo.
Sí.
Y esto tiene que ver con nuestra presencia, nuestra... Es decir, cuando nosotros tenemos algún evento, alguna reunión, alguna fiesta, pues hacemos un esfuerzo por pues vestirnos bien, peinarnos y tener una imagen presentable para que seamos juzgados de manera adecuada.
Sí.
Lo es también cuando nosotros hablamos. Cada vez que vamos a hacer algún ejercicio, ya sea de oratoria, en la escuela, en el trabajo, o lo mismo en cualquier parte de la vida cotidiana, pues tratamos de utilizar las mejores frases cuando hay un público que nos escucha. Y esto, obviamente, dan al que nos escucha o al que nos ve una imagen y una percepción de acuerdo a cómo la hayamos hecho. Bueno, también escribir es un asunto que nos está diciendo todos los días quiénes somos. Y ahí me quiero enfocar, porque justamente algunas páginas de internet de buena fuente pues han hecho como una recapitulación de las faltas de ortografía más común que se utilizan tanto en las redes sociales como en las privadas. Háblese de los chats que tenemos nosotros internos.
El ¿no? que hace con K, ¿no?
Exactamente.
K-E hace.
Exactamente.
Esa y hace sin H o hace con S o hace como Dios nos da a entender.
Exactamente. Y a lo mejor lo utilizamos por economía procesal, pero después cuando queremos hacerlo con algún jefe que tengamos por ahí en algún chat o con alguna persona que necesitamos quedar bien, pues se nos van o no sabemos cómo realmente va en la posición de la palabra adecuada, ¿no? Entonces, se han identificado, por ejemplo, la más común que se ha identificado por estos... instituciones que se encargan de analizarnos cómo escribimos, es que con frecuencia utilizamos la H para el verbo echar. Y cuando lo ponemos con la H, pues es de... no corresponde, es del verbo hacer. Por ejemplo, nos dan algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos creyendo, no, pues lo echó a perder. No estamos poniendo en el WhatsApp o en algún otro mecanismo. Y obviamente no va la H. Y la ponemos. Y del verbo echar no lleva. Pero se ve mal, porque es pocas veces, a la vista es más frecuente utilizar el hecho con H para hacer que el echar, del verbo echar. Entonces, aunque sea de mucha confianza con la persona a la que estamos hablando, si alguien sabe que está mal, estamos dando una percepción, decir, oye, ¿qué pasó?
Errónea.
Errónea, exactamente. O otra, por ejemplo, se echó para atrás para la fiesta. Es muy común esa expresión y con mayor frecuencia te utiliza sin H, con H, perdón, la ponen y es cuando dice, oye, pues ¿qué pasó? Está hecho humo el carro. Es sin H y se pone con... Y al fin hay algunas otras, le echó un vistazo. Entonces todo ese tema es del verbo echar.
Sí. Y la justificación típica es que no se pronuncia la H, ¿no suena? Pues no, pero se ve bien fea.
Se ve exactamente. Cuando no la ponemos, cuando va, o cuando no la ponemos, cuando no va. Entonces, ese es el tema. Y resulta que este verbo sale, en el top de las
más. Es de los más.
De las más. Hay otra expresión, por ejemplo, cuando nosotros queremos como que alguien ponga atención o corregir. Es, por ejemplo, a ver, decimos, ¿no? Esa es una expresión con a ver, vamos a ver. Entonces, el a ver, pues es una expresión que suele confundirse con el verbo haber también. Entonces se pone con H y está mal hecha. Cuando utilizamos la expresión de para poner atención, a ver, vamos a recapitular esto, ¿no? Que le ponemos, es una expresión simplemente que va sin H. La preposición a y del verbo ver de vista.
Y separadito, no me lo junten ahí de, a ver.
Exacto. Sobre todo pegado. Aún más,
sí.
Peor puede ser. Otra es tuvo, del verbo tener, que pues con frecuencia le ponemos pues la letra B grande. Y eso, pues, significa un cilindro hueco. Uh-huh. Y no del verbo tener en pasado. Hoy tuvo muchas personas que fueron ayer, etcétera, ¿no? Tuvo mucha gente y lo ponemos con B grande. Y bueno, pues, este, uh-huh, eso ya no.
Sí. Ese es otro tubo.
Ese es otro tubo, exactamente. Y ese es uno de los temas que ya no perdona. Sí. Este, oye, ahí está una falta clara de ortografía, ¿no? Y finalmente, directora, por ejemplo, sobre todo, esa es una la que utilizamos. Sobre todo aquello que te comenté, uh-huh, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando va pegado.
Sí.
Significa abrigo o impermeable. Eso significa la palabra. Entonces, si nosotros queremos utilizar sobre todo como algo que decir especialmente aquello, hay que despegarlo sobre.
Sobre todo.
Exacto, ajá, espacio y todo. Porque si lo pegamos, estamos diciendo que es un abrigo.
Fíjese nada más.
Y como que no.
Digo, en épocas como esta en la mañana, pues puede que no. Aviéntate el sobre todo, pero.
Exactamente.
Pero tampoco va por ahí, o sea, estamos hablando de otra cosa.
Exactamente, que quiero sobre todo, uh-huh, te quiero decir que no se te olvide aquello. Que es un énfasis que nosotros queremos recalcar para decir como algo de especialmente, ¿no? Pero si lo pegamos, ¿no? Y otra, directora, es el yendo. Va yendo para allá, que no nos atrevemos a ponerle la Y y va con Y. Uh-huh. La ponemos con doble L, confundiendo un poco a la palabra llegando. Uh-huh. Entonces, va con Y, aunque se vea mal, es cuando voy.
Pero no se ve tan mal, ¿o sí?
Bueno, algunos me han dicho que no están acostumbrados a verla con Y y la terminan poniendo con doble L, cuando pues significa otra cosa, ¿no? O no, uh-huh, existe esa palabra yendo con doble L.
No, pues no.
¿Verdad? Pero como debe de ir, si nosotros nos queremos referir al verbo ir, es con Y. Es el gerundio del verbo ir y así es.
Ando yendo.
Tos ocho. Exactamente. Pues algunas recomendaciones que nos dan estas plataformas nos dicen, hay que buscar mejorar las formas de expresión escritas, sobre todo, porque estamos nosotros diciendo quiénes somos y qué áreas de oportunidad tenemos. Y así sea con alguien de confianza o con alguien que nosotros queremos quedar bien, pues tratar de buscar la mejor palabra. Y si tenemos duda, pues irnos a un diccionario inmediato ahí que podemos tener como una aplicación y buscar que esa palabra sea la adecuada.
Incluso si tenemos una computadora, ya está la corrección ahí mismo.
Exacto.
O sea, sí, nada más hay que ponerle el mismo aparatito nos va a ir diciendo dónde nos estamos equivocando. O luego también es visual. Yo luego me doy de cuenta viéndolo. Bien, por eso, sí, si vio ahorita lo escribí, sí, dije, sí, no, o sea, acá sí se ve medio feo. Ahí luego yo detecto, yo soy de las que detectan de, no, esta palabra se ve rara. Ahí luego de repente brinca.
Pues dicen que el que hace eso es porque tiene hábitos de lectura frecuente. Y al momento, nosotros tomamos, uh-huh, fotografías. Entonces, cuando uno está acostumbrado a leer y tiene alguna duda con una palabra, la escribe y dice, ah, pues claro, porque, ajá, porque sí me concuerda con una fotografía que tengo almacenada.
Sí, acá ya en el subconsciente.
Es correcto. Pero ¿qué pasa cuando alguien la escribe de las diferentes maneras y no le suena de ninguna? Quiere decir que hay un área de oportunidad en la, uh-huh, lectura, que es necesario agarrar un libro o leer un periódico para empezar con el inconsciente a absorber esas imágenes de las palabras correctas, ¿no?
Y que por ahí luego no se exhiben en exámenes internacionales en donde de repente salimos bien mal.
Pues ya ve que tenemos problemas con el tema de la ortografía y la comprensión lectora.
Eso le dice, pero si tenemos problemas con la lectura, pues más con la ortografía.
Desde luego, ese es un tema. Y si nos acostumbramos más a utilizar estas redes internas privadas, uh-huh, con palabras como lo que usted dijo de qué, con K y E, no, pues se va a quedar que así es y, ¿sí?, y la verdad no es así. Obviamente es un insulto, pero pues busquemos, sobre todo a los pequeños, estarles instruyendo cómo es la escritura adecuada, aunque nos cueste un poquito más.
Pues ahí está. Doctor, 2:32, le robo un minutito más. Sí. Un tema que yo quería platicar con usted y que lo platicamos antes de entrar al aire. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que casos como el que hoy se presenta en un instituto allá en Torreón no sea algo con lo que nos acostumbremos más adelante? Ya lo refería yo, en 2017 tuvimos el caso de un jovencito que entró a su escuela, disparó contra sus compañeros, disparó contra su maestra, se quita la vida. Hoy nos vuelve a pasar en la, sí, mañana, y ya lo mencionábamos hace rato. ¿Qué hacemos?
Lamentablemente son de las cosas que no quisiéramos ver y desde luego ahí obviamente todos tenemos que involucrarnos, sociedad y gobierno, y tomar las mejores medidas. Me parece que lo más importante es el aspecto preventivo en casa, instruir esto. ¿Por qué tenía un arma el niño de 12 años? ¿Por qué tenía un arma? Porque la tenían los padres, seguramente en casa. Ese es uno de los temas. ¿Por qué tenemos un arma en casa? Porque sigue habiendo un comercio ilegal de armas introduciéndose a México. Entonces, me parece que es una cadena que tiene que ver otra vez con el tema de la seguridad, que es el gran tema en México. Lo cierto es que la medida que está tomando o que tomará el gobierno nuevamente de Operación Mochila, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque entonces pagan justos y pecadores y no existe el, digamos, el tratamiento adecuado para que podamos generar una ocultación. No me imagino, pues, a una niña que traiga una mochila con sus cosas personales, que hay una persona que esté revisándole todos los días ese asunto de con los dedos, con las manos, no sé. Esa parte a mí me hace mucho ruido, que se utilice el tema de la Operación Mochila como un aspecto de vamos a tratar de corregir. Sí, hay muchas otras cosas que podemos hacer, principalmente en casa con los padres y evitando que las armas entren a nuestro país.
Eso es un tema muy importante.
Pues yo creo que de ahí está el asunto.
Y la prevención también en el hogar, ¿no? O sea, yo hace rato le decía a nuestro director general de Respuesta Radiofónica, licenciado José Luis Rodríguez Aguirre, un arma en la casa y con la facilidad de que el niño la agarre.
Exactamente.
O sea, es complicado. Yo le comentaba antes, a mí mi mamá me veía feo y ya sabía que no me le volvía a parar, sí, pero por nadita del mundo. Y ahora ya los niños, otra generación, otras formas, no sé qué sea, pero pues ahora uno los ve así medio, te calmas y como que no, ni se entendieron. Entonces, un poquito entrar más a los hogares, más prevención.
Vigilar desde casa, que esa es una de las partes que no debemos de descuidar por nada, y las acciones que haga el gobierno para mitigar esto, pues que estén muy bien pensadas para que no hagamos toda una revisión en los próximos días y que en los próximos meses se olvide otra vez, como se olvidó el caso que usted citaba, que fue en Monterrey. Entonces, fue incluso hay una persona ahí cercana involucrada, que fue un acto que pues que hizo que toda una familia pues perdiera todo el sentido de la vida por un afecto así.
Pues qué lamentable. Doctor Carlos Pacheco, le agradezco muchísimo.
Muchas gracias, directora. Qué gusto encontrarla aquí. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere.
Aquí andaremos el próximo martes. Ya estará Ángel Solís en la mañana, Edgar Pliego en la tarde, pero por aquí estamos para servirle y deseándole también un buen año.
Igualmente para usted y que tenga un fin de semana muy agradable.
Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.